Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Manuel Marín, Carlos Sánchez, Juan Malamed, antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Pablo López.
Juan Pablo, seguimos muy pendientes de la situación en La Palma, donde la preocupación está en la nueva boca que se ha originado en el Cumbre Vieja, que ha provocado el desalojo de una nueva población, con lo que ya son prácticamente 6.000 personas las que han tenido que abandonar sus viviendas. Durante toda la noche se han producido nuevos terremotos. El último de consideración ha sido sobre las 7 de la mañana con una intensidad de 3,1 grados. Ahora se espera la llegada de las lenguas de lava al mar, una situación que puede abrir un nuevo capítulo en la crisis que afronta La Palma. De vuelta a la península, el Partido Socialista impedirá en el día de hoy que el Congreso tome en consideración la propuesta del Partido Popular para reformar la forma en la que se eligen a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ayer, las cuatro asociaciones de la Judicatura estuvieron en Bruselas, mantuvieron una reunión con el Comisario Europeo de Justicia y a su conclusión pedía tanto alcanzar un acuerdo que acabe con la interinidad del Consejo como aprobar una reforma que permita a los jueces elegir a la mayoría de los vocales. Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, acaba de pasar por los micrófonos de Onda Madrid.
Y la idea de la Comisión Europea, por lo que nos trasladó ayer el comisario, es reforzar ese Estado de Derecho. Para reforzar ese Estado de Derecho, la idea es que en aquellos países, como en España, en donde existe un Consejo General del Poder Judicial, al menos la mitad de sus miembros tienen que ser elegidos directamente por los jueces y no por los políticos.
Considera, al igual que hacía el comisario de Justicia de la Unión Europea, que tanto la renovación como la reforma deben ir de la mano. En clave económica, el Banco de España actualizará a lo largo de la mañana de hoy sus proyecciones macroeconómicas después de que en su última revisión situase el crecimiento previsto para la economía española en un 6,2% durante 2021. También estaremos muy pendientes de cualquier novedad que llegue del gigante inmobiliario chino Evergrande, la posibilidad de que no sea capaz de devolver su deuda a temoriza a los mercados de renta variable. Ahora mismo el IBEX 35 ha arrancado con una subida del 0,85%, rebote tras las caídas que registraba en el día de ayer. Hay que destacar entre los valores la recuperación de parte del sector bancario, que ayer era con diferencia el más castigado ante esta situación de temor por esta posible quiebra del gigante inmobiliario chino. En Madrid, el ayuntamiento acaba de publicar la modificación de la ordenanza de movilidad sostenible, lo que implica el final de Madrid Central y el nacimiento de Madrid Distrito Centro, aunque no va a entrar en vigor hasta la jornada de mañana. De momento, hoy se está cambiando la señalización en las calles afectadas por la nueva zona de bajas emisiones. Gloria Talavera.
La señalización se va cambiando poco a poco. En la Plaza de las Cortes, por ejemplo, se ha borrado en el suelo el símbolo de Madrid Central, pero todavía no se ha puesto el nuevo. Quedan por delante muchas señales verticales antiguas y se han vuelto, eso sí, a pintar líneas rojas que indican el cambio de zona, y eso es visible en lugares como la Plaza de Neptuno y en otros puntos de la capital, como nos detalla este taxista.
Sí, han ido pintándola, los he visto en la calle, en Alberto Aguilera, lo he visto, por ejemplo, y en el centro aquí abajo también. He visto que estaba, el escudo no está, pero la línea roja sí la he visto recién pintada y sí están poniendo por más sitios. Ahora que tendrán que avisarnos como es debido, ¿no? No decir la ordenanza y lo hago así sin más, digo yo.
Por cierto, que los taxis ya llevan desde hace meses en la pegatina de las tarifas el nuevo símbolo, el de Madrid 360, para marcar suelos y semáforos. Se van a invertir 185.000 euros, según ha detallado el Ayuntamiento de Madrid.
No dejamos el tráfico, nos interesamos por la situación del mismo en la capital. Nos vamos hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, donde está Jesús Machuqui. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues contamos hasta ahora con bastantes dificultades todavía. Una hora punta es que está siendo muy complicada en los principales accesos. Un tráfico también muy difícil, el M30, desde el nudo sur hasta alcanzar el nudo de Maloteras, pero también desde el nudo sur en sentido Puente de los Franceses, afectando por tanto a la zona de los túneles. Una hora punta que también a esta hora presenta muchas dificultades en el interior, por ejemplo en el paseo de la Castellana desde la Glorieta Emilio Castelar en sentido norte, sobre todo hasta alcanzar el cruce con José Abascal y María de Molina, vías también afectadas. La calle Alcalá desde el puente de Ventas en sentido centro, O'Donnell también desde el cruce con Doctor Esquerdo en sentido centro, dificultades en puntos más céntricos como el entorno de Atocha o las inmediaciones de la Plaza de Cibeles.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Allí está Lorena Alonso. Buenos días.
Muy buenos días. Actualizamos el estado de las carreteras madrileñas. A esta hora, complicaciones en la mayor parte de las entradas a Madrid. Por la 1 en Las Tablas, la 2 en Canillejas, la 4 en Getafe y Butarque, la conectividad en Parla y la 5 en Alcorcón. También la 6 desde Las Rozas hasta Puerta del Hierro. Y complicaciones también en la M40, en Valdemarín y Pozuelo de Alarcón hacia la 1, en Vallecas hasta Hortaleza, sentido A1, también Carabanchel y Barrio La Fortuna en ambos sentidos. Y también complicaciones en la M45 en Leganés en ambos sentidos.
Y en cuanto al tiempo, jornada estable en la que predominará el sol para despedir el verano, aunque eso sí no podemos descartar la presencia de lluvia. Las máximas van a rondar los 23 grados, ahora mismo tenemos 11 en la capital, 10 en el sur y 5 en la sierra.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía esta mañana de Manuel Marín, Carlos Sánchez y Juan Malamed. Antes de las 9 hemos conversado esta mañana de algunas cuestiones de la actualidad. Una de ellas, por ejemplo, con el juez Manuel Almenar, que es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, representante de una de las 4 asociaciones de jueces españolas que ayer se reunieron con el comisario de Justicia, Didier Reynders, para buscar su apoyo en el desbloqueo de la renovación de una de las instituciones del Estado, como es el Consejo General del Poder Judicial, que sigue en funciones desde 2018, más de 1.000 días. La cuestión es, y empiezo por ti, Manuel, es renovación, reforma del sistema de elección, el huevo o la gallina, decía el comisario, ¿por dónde hay que empezar? Se supone que hay que empezar por la renovación, ¿no? Lo que no sé si tiene que acompañarse de reforma o no. A ver.
Sí, renovación.
¿De qué sirve que fueran ayer a ver al comisario de Justicia?
Bueno, a expresar su desesperación y hacer su propio lobby de influencia, que también es necesario, ¿no? Vamos a ver, yo soy partidario de renovación y a partir de ahí hablar. En España este debate se ha planteado muchas veces a nivel democrático, pero nunca se ha producido un acuerdo de fondo. Pasa como con los pactos de educación y como tantos otros, nunca hay un acuerdo de fondo. Vamos a ver, yo debo ser el único español ahora mismo que defiende el actual sistema. Se ha puesto de moda que todo el mundo defienda.
¿Ah, sí?
El otro.
¿Eres el único?
No sé si el único o...
Hombre, el presidente del gobierno también lo defiende, ¿eh?
Bueno, el presidente del gobierno lo defiende, pero por otros intereses distintos a los míos, que yo no tengo ninguno.
Vale. A ver.
Yo no tengo ninguno. El actual sistema lo han defendido en el Congreso el 90% del Congreso o el 95% durante 35 años. ¿Eh? Nuestro sistema es el vigente, es absolutamente legítimo, es perfectamente democrático y es perfectamente legal y ha funcionado durante 36 años. Así de sencillo. Es verdad lo que nos comentaba ahora Manuel Almenar. La Comisión Europea tiene dos objetivos: el refuerzo del Estado de Derecho y la garantía de independencia del Poder Judicial. En cada país el sistema de elección de sus jueces es diferente. Mientras se garantice que hay independencia del Poder Judicial y defensa o refuerzo del Estado de Derecho, lo demás da igual. El sistema de elección es algo menor. Es más, la Comisión Europea no tiene competencias. No tiene competencias para decirle a cada país cómo tiene que ser su sistema. Puede hacer su recomendación. ¿Aquí qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que no nos está fallando la democracia, lo que está fallando es la partitocracia. Está fallando unos partidos que por unos determinados intereses llegan o alcanzan un desacuerdo tal que producen un bloqueo, incumplen un mandato constitucional y dejan un órgano muy relevante, un órgano esencial del funcionamiento del Estado de Derecho sin renovar. Eso es lo que está pasando, que la partitocracia es la que falla. Y nos están haciendo creer que lo que falla es la democracia, que lo que falla es el sistema. Y no, es mentira. PSOE y PP se han enrocado, cada cual con sus razones que podemos analizar, pero ese es el dato. Ahora mismo Sánchez no cede. Y no cede porque no asume que no tiene 180, 176, 200 escaños. Él quiere configurar un Consejo del Poder Judicial a la medida de un partido que tuviera una mayoría absoluta. Y eso no se ha producido, no es así, tiene 120 escaños. Luego no se puede comportar como si tuviera 200 y poner al Partido Popular en un brete. El Partido Popular, a su vez, ha querido modificar el sistema hace mucho tiempo y cuando ha tenido ocasión de hacerlo, no lo ha hecho.
Cuando ha tenido 100 diputados más que ahora.
Exactamente, tendrá que explicar por qué. Dicho eso, ¿el sistema tiene que cambiar? Yo tengo mis dudas. Dice Almenar que tiene que cambiar sí o sí. Yo voy a hacer una pregunta que me parece bien que cambie, ¿eh? O sea, me parece estupendo que cambie y que los jueces elijan directa y automáticamente a 12 de los vocales. Yo pregunto, ¿no es cierto que hoy, con este actual sistema, las asociaciones de jueces, no todas las asociaciones de jueces que se reunieron ayer, las dos mayoritarias, colocan ya a 12 de los vocales? ¿No es verdad eso? ¿Que con este actual sistema las asociaciones nombran a 12? Que alguien diga lo contrario, porque no podrá decir lo contrario. Es decir, lo que quiero decir es que cuando haya un nuevo sistema, no va a variar sustancialmente
el resultado final
de la ecuación. El reparto de cromos seguiría exactamente igual. Eso sí, con un punto de endogamia añadida. Y todos ya con la conciencia tranquila. Ya los partidos han sacado las manos del Poder Judicial. ¡Qué maravilla! Yo digo una cosa. Esos 12 nombres son idénticos si los proponen los jueces o si los proponen los partidos. Es así de simple y que nadie se engañe. Y una última cosa que tardo 20 segundos. Hombre, desmitifiquemos un poco a la Unión Europea, a la Comisión, al Tribunal de Estrasburgo. Es mi opinión personal. Desmitifiquemos. Porque cuando Estrasburgo, por ejemplo, una sentencia también dijo... revocó la doctrina Parot, por ejemplo, no nos pareció especialmente bien. De hecho, cometió una absoluta irresponsabilidad jurídica que ha tenido consecuencias muy graves en nuestra democracia.
Dime, Carlos.
Yo no puedo estar más de acuerdo, como diría el clásico señoría, que dice con lo que dice Manuel Marín. Yo creo que no solamente él está a favor del actual sistema, o no es el único español, está nada menos que el Tribunal Constitucional. En el año 86 hubo una sentencia que decía perfectamente que el nuevo sistema que había puesto en marcha el gobierno de Felipe González se adecuaba a la Constitución. Y no hay nada más que decir. Si se puede mejorar los sistemas, todos los sistemas de elección en cualquier cargo. Es decir, pero eso no cambia la naturaleza de la elección por parte del Congreso de los Diputados y del Senado. Y lo que decía el Tribunal Constitucional en la sentencia del 76, y leo textualmente, es que es la misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder, y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial. Ese es el problema. Es decir, que se ha metido el Poder Judicial en la lucha de partidos, pero el sistema no cambia absolutamente nada por una cosa u otra, porque además podemos hacer una derivada. El señor Almenar decía que tienen que ser los jueces, pero ¿qué jueces? En función de la representación en las asociaciones profesionales de la magistratura, en los sindicatos, por entendernos, de los jueces, o hay una elección general
universal
donde participen los 5.000 jueces que hay en España, sí, por sufragio universal.
Yo entiendo que es
dispuesto,
eso, ¿eh? Entiendo que
la APM está dispuesta a aceptar que sean los 5.000 jueces los que eligen a sus candidatos.
Eso parece.
Hasta ahora no, hasta ahora está planteándolo en términos orgánicos. Es decir, como yo tengo la representación mayoritaria de los jueces, yo tengo más derecho a poner, como decía con mucho criterio Manuel Marín antes, tengo derecho a poner más jueces que el resto de asociaciones.
Pero el 50% de los jueces no están asociados, Carlos, con lo
claro,
cual ya tienes ahí un agujero.
Efectivamente, por eso digo que lo que dice el Tribunal Constitucional, lo que es, los riesgos no son consecuencia obligada del sistema, sino de quienes lo pretenden subvertir. Es decir, cualquier sistema puede ser bueno siempre que luego los jueces, cuando están en el Poder Judicial, lo mismo que los profesionales de amplia experiencia, tengan un criterio independiente y autónomo respecto del poder político.
Juanma.
Yo como considero que en España sí que hay independencia judicial, creo que el modelo... En el fondo es lo de menos, porque sí que es verdad que si los jueces se eligieran entre ellos o entre las asociaciones, pues las asociaciones se politizarían aún más. Hay una tercera vía ahí, que es la que plantea ahora el catedrático Francisco Sosa Wagner, que es la de establecer determinados ascensos por concurso en las designaciones que hace actualmente el Consejo, es decir, que haya nombramientos que no puedan tener ninguna posible sospecha de arbitrariedad porque se hagan por concurso. Bueno, eso, como yo no soy experto, estaría por ver, y yo me lo llevo más al tema político. Y en el tema político, a mí hay algo que me llama poderosamente la atención, y es el cambio de criterio de tres grandes actores en esta batalla. En primer lugar, el Partido Popular, que lleva 36 años renovando el Consejo General del Poder Judicial con el sistema actual, que cuando tuvo mayoría absoluta no lo cambió, y que cada vez le añade más exigencias al PSOE para renovar con el modelo actual la composición del Consejo, las 20 vocalías y la presidencia. Hombre, esto nos da a entender que muchas ganas de renovar el Consejo el Partido Popular no tiene. En segundo lugar, Unidas Podemos, al igual que el Partido Socialista, cuando estaban en la oposición, siempre pidieron reforzar la independencia de los jueces y que se eligieran entre ellos. Yo recuerdo, en el caso de Pedro Sánchez, una entrevista muy famosa cuando lo descabalgan de la Secretaría General del Partido Socialista y él dice que, por ejemplo, él no está de acuerdo, y por eso lo han tumbado, con el pasteleo entre PSOE y PP para repartirse los miembros del Poder Judicial y que él lo cambiaría al llegar al gobierno. Fue llegar al gobierno y dejó de querer cambiarlo. Y en el caso de Unidas Podemos, más sangrante aún, porque hizo casus belli de este tipo de enfrentamientos contra el bipartidismo y ahora resulta que no solo no quiere cambiar ese modelo que tanto criticó en su nacimiento, sino que además quiere participar de él e intentar que haya jueces afines a su formación. Políticamente, primero lo veo una incoherencia, segundo lo veo por parte de los tres, pero fundamentalmente de PSOE y PP, que son los que tienen que negociar. Y en segundo lugar lo veo un bochorno. No podemos llevar 3 años o más de 3 años con uno de los máximos organismos constitucionales bloqueados y sin visos, que es lo peor, de que se vaya a desbloquear su renovación. Porque ahora ocurre una cosa, y es que el Partido Popular ya no tiene nada que perder. Al revés, cada semana, cada 2 semanas, aparece Bruselas, la Comisión Europea, y en concreto el comisario de Justicia, Didier Reynders, y le da la razón. Le da la razón en la exigencia fundamental del Partido Popular, que es que al menos 12 jueces se elijan entre sus pares. Ya veríamos cómo, que eso es un asunto, como estabais contando, no menor. Pero mientras Bruselas le siga dando la razón al PP en esta, que es su idea fuerza para renovar el CGPJ, al Partido Socialista este debate le viene muy mal. Y yo lo que creo es que el Partido Socialista lo que debería hacer es pasar página, dedicarse a otros temas y que siga instalado en una parte de la opinión pública, a mi juicio con razón, que fue el PP el que no quiso desbloquear en primera instancia por determinadas razones el CGPJ. Porque hoy por hoy, y lo publicábamos ayer en El Mundo, la mayoría de los votantes del Partido Socialista, el 43%, la mayor franja de votantes que elige una de las opciones de la encuesta, se decanta porque los jueces se elijan entre ellos, porque está en el ADN reciente de los últimos años del PSOE. Con lo cual, me parece que enfangarse en esta lucha intestina no lleva a ningún sitio. Hoy lo vamos a ver en el Congreso. Según fuentes del PSOE, no van a apoyar la toma en consideración de una proposición de ley del Partido Popular para que se cambie el sistema. Y a partir de aquí, esto queda bloqueado, salvo giro dramático de los acontecimientos, y eso solo puede ocurrir con una llamada entre Pedro Sánchez y Casado, o peor aún, con una llamada de Bruselas a Pedro Sánchez y luego de este a Casado.
A ver, Manolo, ¿qué decías? Sí. Adelante, Carlos. Adelante.
Lo que acabas de describir, Juanma, es que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista tengan incentivos para llegar a un acuerdo. Es decir, al Partido Popular, porque ya durante 3 años la está bloqueando, y el Partido Socialista, porque no quiere seguir con el desgaste que supone para el gobierno estar en esta situación. Verdaderamente, en términos democráticos, es muy preocupante. Es decir, que no haya incentivo de ninguno de los dos grandes partidos para desbloquear una situación verdaderamente insólita.
Manuel.
A ver, yo todo el discurso de Juanma lo comparto bastante, porque eso es una vertiente política, que además es la sustancial de todo esto, es una interpretación política, y ahora lo que estamos es en un proceso de equivalencia o de cálculo de daños. ¿A quién daña más esto, al Partido Socialista o al Partido Popular? Lo que pasa es que ese discurso es un discurso, digamos, no el de Juanma, quiero decir, el que plantean los partidos, me parece un discurso absolutamente reduccionista que no lleva a ningún sitio, a un bloqueo tras otro bloqueo tras otro bloqueo. Yo a veces echo de menos en la política alemana, cuando ha habido problemas, cuando ha habido verdaderas crisis, la gran coalición que se ha formado, la forma de gobernar, la forma de afrontarlo, y después, oye, cada uno se somete en las urnas a todo tipo de, en fin, al voto del ciudadano, y a los riesgos que ha ido incurriendo, ¿no? Vamos a ver qué pasa este domingo. Antes se refería Carlos a esto, pero políticamente estoy de acuerdo en que el PP está aguantando bien sin ceder, porque lo que pretende Sánchez es un trágala. Es decir, lo que pretende Sánchez es un trágala, es contar, sin la mayoría parlamentaria suficiente, con un poder judicial a medida como si tuviera 200 escaños. Ya lo he dicho antes, no voy a repetir. Ahora, el discurso de por qué los jueces no eligen a los jueces y que la mayoría de los ciudadanos prefieren que sea así. Hombre, yo creo que si hubiera de verdad un debate de fondo sobre el sistema de elección, creo que el ciudadano, que está en su derecho de opinar de lo que quiera y como quiera, no conoce realmente todos los pros y todas las contras de esto, porque podríamos hacer otra pregunta. El CIS o cualquier encuestador, ¿por qué los políticos no eligen a los políticos? ¿Por qué los ciudadanos eligen a los políticos? ¿Y por qué los políticos no eligen a los políticos? ¿O por qué los futbolistas no eligen a su presidente de club? ¿Por qué lo eligen los socios? Es decir, esto es una cuestión esencial de soberanía. Y en España la justicia emana del pueblo, lo dice la Constitución. Y a mí no me parece mal que en una democracia el Parlamento elija a sus representantes, incluso el
elige
poder judicial.
Elige a ocho
y seguirá eligiéndolos a ocho.
Sí, sí, está ahí, la Constitución.
Ahí no pone pega.
No son juristas, no claro, jueces, sino juristas.
Exactamente. Lo que hay que afrontar es este debate, de verdad, sin tanto, uno, oportunismo político, y dos, sin tanto cinismo. Yo voy a hacer dos o tres preguntas. Sabemos que hoy hay un magistrado del Tribunal Constitucional cuya mujer es consejera del Poder Judicial. Y esto se ha elegido con los partidos, no con los jueces. Sabemos que hay un magistrado del Tribunal Supremo que va a tener sí o sí en el nuevo Consejo cuando se nombre a su mujer, que además es ahora mismo directora de la Escuela Judicial. Sabemos que un ex juez con una influencia directísima en círculos del PSOE tiene a su pareja antes como ministra de Justicia y ahora como fiscal general del Estado. Sabemos que todo esto está siendo así. Bueno, pues a mí este sistema, con todo lo extraño que parece, me parece absolutamente legítimo.
¿Y el otro no lo sería?
El otro sería absolutamente legítimo, pero con esto multiplicado por 20. Y voy a hacer otra pregunta más. Alguien, el señor Reinders, los señores de las asociaciones, alguien, portavoz del Partido Popular, portavoz del Partido Socialista, el señor Bolaños, ¿alguien sabe, alguien ha hecho público cuál es el sistema para que un juez de Sabadell que no es asociado pueda llegar a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial? Es decir, a mí Reinders me da muchas recomendaciones y nos dice que no somos totalmente democráticos si no invocamos un nuevo sistema. Insisto, el nuevo sistema me parece perfecto, genial. Estoy de acuerdo, estaré de acuerdo que 12 vocales sean nombrados por los propios jueces. Insisto, creo que a efectos prácticos ya lo es. Pero quiero que me digan, quiero que alguien me explique. El PP en su propuesta, el Partido Socialista en sus no propuestas, en sus vetos, en sus bloqueos, la Comisión Europea, que alguien me explique cómo puede hacer un juez de Teruel, de primera instancia, que quiera ser vocal del Poder Judicial y que necesite, pues no sé, un aval de cuánto, de 300, 500, 800
pues
votos.
Tendrá que gastarse los cuartos en una campaña de imagen.
Ah, que él porque... se tiene que gastar los cuartos. Y él tiene que desplazarse a Huelva, Albacete, a La Coruña, a pedir apoyo de otros jueces. Él tiene que ir a juntas de jueces de otros sitios a darse a conocer.
Amigo. Bueno, están las redes sociales, ¿eh?
Yo dejo...
Están las redes sociales, hermano.
Yo dejo ahí esa pregunta, porque me parece que estamos hablando de algo que plantea o plantearía otros problemas, y el principal de ellos, creo, una endogamia curiosa.
Ibas a decir, Carlos.
Endogamia y hiperpolitización. Yo hace unas semanas publicamos en el periódico una pequeña lista de políticos que habían pasado, políticos profesionales, porque ya en muchos años, lo digo no por otro motivo, políticos profesionales que han pasado por el Poder Judicial. Y me salían exministros como José Antonio Alonso, Juan Carlos Campo, Javier Moscoso, Juan Alberto Belló, María Teresa Fernández de la Vega, Margarita Mariscal de Gante, Margarita Robles, Cristina Alberdi, el exfiscal general Eligio Hernández, los consejeros autonómicos Enrique López o Gabriela Bravo, independentista como López Tena, Pablo Castellano, Emilio Lavarría, Manuela Carmena, Gómez Benítez. Estamos hablando de
Marlaska.
Álvaro Cuesta.
Sí, sí, es tremendo.
Es que no para.
Entonces, la politización no tiene que ver con el sistema. La politización tiene cuando alguien va al Poder Judicial,
exacto,
no va en representación de un partido, va a defender los intereses de los jueces y los intereses de los ciudadanos. Y esa es la autonomía y la independencia. Y si tiene que enfrentarse con su partido, pues que se enfrente. Y eso es lo que está y eso es lo que no tiene que ver con el sistema de elección, tiene que ver con la propia honorabilidad, lo digo en estos términos, de los jueces que están en el Poder Judicial y de los juristas.
¿Añades algo, Juanma?
Bueno, poco que añadir, ¿no? Porque ante Manuel es muy experto en estos temas y yo no tanto. Yo me quiero centrar una vez más en lo político y en el deterioro institucional, que lo estamos viendo por muchísimos flancos, pero en este caso lo que se nos está diciendo es que para solucionar la politización del Poder Judicial se está politizando al máximo la negociación sobre el Poder Judicial, con lo cual soy muy pesimista. Y me parece que la única, y aquí me mojo, la única opción de que se renueve el Consejo General del Poder Judicial es que el PSOE ceda ante el Partido Popular. Es así de triste, pero es la única vía que yo veo, y que acepte que haya un cambio de sistema y se ponga vuelta abajo de nuevo la carrera por ocupar los espacios de gobierno de los jueces. De verdad que hoy por hoy no veo ninguna otra salida.
Pues no parece que eso vaya a ocurrir hoy, ni siquiera mañana. Pero bueno,
no parece.
Ahí lo dejamos de momento este asunto, porque hay otros que quiero por los que quiero preguntar esta mañana. Por ejemplo, Carlos, ¿crees que la delegada del gobierno en Madrid debería dimitir en el caso de la manifestación nacida de no... no prohibida expresamente por la delegación de gobierno el pasado fin de semana en Madrid, manifestación en la que hubo todo tipo de gritos homófobos, xenófobos y todo tipo de expresiones que hacen que la Fiscalía haya abierto una investigación para ver si se cometieron o no delitos de odio? Dice la delegada del gobierno que los organizadores engañaron a la delegación y encubrieron con otros nombres y otros lemas lo que ahí va a pasar. ¿Crees que debería dimitir, Carlos?
Bueno, yo creo que es un tema muy complejo en términos jurídicos. El Tribunal Constitucional protege mucho con buen criterio, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho, como estábamos hablando desde hace algunos minutos, el derecho de manifestación. El derecho de manifestación no lo puede prohibir ningún delegado del Gobierno, porque el delegado del Gobierno no lo autoriza, simplemente recibe la comunicación. Exacto. De que alguien quiere manifestarse. Por lo tanto, ahí puede haber un engaño a la hora de presentar la documentación necesaria para diciendo a qué hora se va a transcurrir la manifestación y por dónde va a transcurrir. La delegación del gobierno no tiene una capacidad, excepto que vea que haya un posible delito y lo envíe al juez. Y el juez prohíba la manifestación porque puede haber un riesgo para la ciudadanía. En este caso, me da la sensación de que ha habido un engaño. Y yo creo que ahí es donde entran con buen criterio la fiscalía entra para juzgar o para tomar declaración a los impulsores de la manifestación. ¿El delegado del gobierno tiene que dimitir? Yo creo que en términos políticos no. Quiero decir, otra cosa es que se demuestre que realmente ella tenía suficiente información en un procedimiento judicial, que ella tenía suficiente información de que esa manifestación iba a desembocar en esas barbaridades que se dijeron el otro día. Si en el procedimiento judicial se demuestra que ella tenía esa información, creo que tendría que dimitir. Si simplemente es una engañifa, creo que no debe dimitir.
¿Y tú, Manuel, qué crees?
Yo creo que no va a dimitir, ni incluso aunque se demostrase con imágenes que ella estaba en la manifestación. No tengo la sensación de que vaya a dimitir en ningún caso. Vamos a ver, aquí lo que tiene que hacer la delegada del gobierno, creo yo, desde un punto de vista de público y de la información pública, es aclarar dos informaciones que ayer no aclaró. Ayer salió públicamente a hacerse la víctima, a decir que ha sido engañada, a pedir disculpas y a decir que aún así no dimite. Sinceramente, me da igual que dimita o no dimita. Esto de pedir dimisiones es un acto absolutamente retórico en España. Pero ella tiene que aclarar dos informaciones. Uno, si la delegación del gobierno sabía o estaba informada de que antiguos dirigentes o antiguos miembros de aficiones de fútbol, de los Ultrasur, del Frente Atlético, con antecedentes, estaban en la petición o entre los organizadores de la manifestación. Y dos, que al empezar la manifestación la policía denunció que no se cumplían los estándares democráticos mínimos en los mensajes que se estaban profiriendo. Si esas dos cosas son ciertas, que había una información previa de la delegación del gobierno y no se hizo caso, y que al empezar la manifestación, viendo que no se cumplen estándares democráticos básicos, no se disuelve, cosa que sí puede hacer legalmente la delegación del gobierno, exactamente igual que puede ocurrir, pues no sé, en otros ámbitos donde haya un riesgo para la seguridad, por ejemplo, en un botellón con 25.000 personas, si eso ha ocurrido, aquí lo que hay es una negligencia. es una negligencia, una indolencia. A partir de ahí tendrá que valorar el Partido Socialista, el presidente del gobierno, si la destituye o no la destituye. Luego está la teoría de que esto está, digamos, impulsado de manera subrepticia por el Partido Socialista para crear ese mensaje del odio atávico que hay en Madrid y la homofobia y el radicalismo fascista. Yo no creo mucho en conspiraciones, sinceramente, no creo mucho en conspiraciones. Creo que la delegada del gobierno ha actuado de una manera tan frívola, tan irresponsable y tan indolente que se ha equivocado. Y a partir de ahí, pues que valore su jefe, que es Pedro Sánchez, si la tiene que echar o no. Desde luego, ella no se va a ir.
Juanma.
Yo sí creo, pronto y en la mano, que la delegada del gobierno debe dimitir. Debe dimitir por la gravedad de su error, por su culpa. Víctimas de la homofobia han tenido que revivir sus peores pesadillas y mientras paseaban por el barrio de Chueca con total impunidad unos nazis recién llegados de la caverna neandertal, y por su culpa hemos tenido que ver en televisión imágenes de la policía mansamente escoltando a personas que no estaban precisamente alentando los derechos humanos, sino absolutamente todo lo contrario. Cuando en una manifestación pacífica cualquiera, un par de energúmenos, 3, 20, me da igual cuántos, se salta, digamos, el mínimo decoro o se enfrenta a algún colectivo o hace frente a la policía, enseguida se disuelve, enseguida. En el caso de los nazis, que estaban gritando unas consignas que no me atrevo casi ni a repetir, con un lenguaje absolutamente cerril y cavernario, ya digo, por el centro, por la zona quizá de más libertad de una ciudad tan libre como Madrid, probablemente también ejemplo de libertad para el resto de capitales de Europa, que nos haya pasado esto no es solo un error de autorización, no es solo que o de no desautorización de la marcha, no es solo que se la hayan colado, es que tampoco se movió un dedo para frenar ese sufrimiento que tuvieron que vivir las personas que por debajo de sus balcones estaban viendo cómo pasaban neonazis diciéndoles que por su condición sexual se tenían que ir de su ciudad o que eran sidosos, etcétera, etcétera, etcétera. Es de una gravedad tal someter a ese escarnio al colectivo gay en su propio barrio icónico, que yo creo que una delegada de un gobierno progresista y desde una óptica igual debe dimitir de inmediato. Y una cosa más, en España parece que el verbo dimitir sea que queme, ¿no? Parece que dé calambre. Yo tengo el listón de las dimisiones muy bajo. Yo entiendo que mi listón es distinto al de los demás, que para mí debería dimitir muchísima más gente y casi cada día como ejercicio democrático. Pero que un presidente del gobierno, después de que un error claro de su delegada del gobierno no reconvenga y no cese a la señora Mercedes González, me parece que es una pasividad que para mí no tiene tolerancia, porque estamos hablando de que puntualmente en Madrid están produciéndose más agresiones homófobas y que permitir que se paseen por el centro de la ciudad impunemente los que odian, los que pegan, los que apalizan y los que defienden ideologías que no nada tienen que ver con la democracia, me parece que no ayuda en absoluto. Y luego, por último, escuchar al señor Abascal decir que esto apesta a cloaca socialista, a mí lo único que me merece como comentario es decir que ¿por qué Abascal, siempre que hay algo de la extrema derecha, siempre se siente concernido y siempre sale como a defenderse? No, me resulta muy curioso eso.
Juanma, el listón de las dimisiones yo creo que lo tenemos todos igual. Lo que pasa es que nosotros somos un poquito más mayores que tú.
No lo decía en comparación con vosotros, sino con los políticos.
No, ya lo sé.
En el 15M se decía eso, dimitir no es un nombre ruso. Yo creo que hay dos cosas distintas. Juanma, me parece... insisto en que desde el punto de vista democrático, y yo en eso todos tenemos que ir en la misma dirección, hay que proteger mucho el derecho de manifestación. Es decir, porque si empezamos con cuestiones previas sobre quién puede manifestarse y quién no puede manifestarse, creo que estamos vulnerando el Estado de Derecho.
La Audiencia Nacional, eso, Carlos, eso, no prohibió el homenaje a un tipo que se ha cargado a 39 personas. ¿Eh?
Efectivamente, porque el nivel también, la altura de, digamos, del listón que pone el Tribunal Constitucional a la hora de prohibir una manifestación es muy elevado, porque es un derecho fundamental, el derecho de manifestación. Sí. Otra cosa es que si en el transcurso de una manifestación se están produciendo actos ilícitos,
ahí
hay una competencia de la delegada del gobierno.
Para eso está la policía allí.
Pero lo que se está planteando es que porque
la policía no. Perdón.
Pero lo que se está planteando el primer día, desde el sábado que fue la manifestación, es ¿por qué se autorizó esa manifestación? Porque estamos en un Estado de Derecho, aunque no nos gusten. Pero estamos en un Estado de Derecho.
Sí, pero vamos a ver. Es verdad que nos estamos acostumbrando ya muchísimas veces, y lo vemos en todos los titulares, todos los días, la policía dice que hay un delito de odio. La policía no puede decir que hay un delito, eso lo tiene que decir en España un juez o un fiscal, eso no lo puede decir la policía. Pero es cierto que hay una serie de estándares democráticos en los que indiciariamente se sabe, se intuye que se están sobrepasando los límites específicos de la libertad de expresión que configura el constitucional, como dices. Esta manifestación, por simbología, por estética, por mensajes, no solo nunca debió ser escoltada. Es posible que preventivamente no se pudiera suspender o anular, o que fuera víctima de un engaño, no lo sé. Que también por eso yo pienso que tiene que dimitir. Lo que pasa es que no soy ingenuo y sé que no lo va a hacer. Si un político dice, no, a mí me han engañado, bueno, pues mire usted, entre las muchas ocupaciones que tiene y el mucho equipo que tiene, lo primero que tiene que contrastar es si esa asociación de vecinos que pide la autorización lo hace de buena fe, quién es, quién no es, y de verdad
o
si
echar un vistazo a los carteles, porque viendo los carteles daba un poquito de pista de lo que iba a pasar ahí.
Bueno, es que no había nada sobre la Agenda 2030, que era en teoría. No,
había unas cabezas rapadas, claro, en los carteles.
Claro, ¿no? Claro, claro. Entonces,
supongo que la Policía Nacional
eso se pudo hacer, y con lo cual es una doble indolencia. Pero la pregunta que hago ahora, sí, desde un punto de vista político, ya no tan jurídico administrativo, desde un punto de vista puramente político, si la delegada del gobierno hubiera sido del Partido Popular, ¿de qué estaríamos hablando ahora mismo? ¿De qué estaríamos hablando ahora mismo? ¿Eh?
Sí, que no estaría ya de delegado del gobierno.
No, evidentemente que se cambiarían los papeles. Se cambiarían los papeles. Probablemente el Partido Popular defendería a su delegado del gobierno y el Partido Socialista diría que tendría que dimitir.
Bueno, con una diferencia. Con que habría 3.000 personas en Chueca encadenándose en cada farola, exigiendo la dimisión de esa delegada, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, del presidente del Consejo del Poder Judicial y del Papa en el Vaticano. Es decir, es que sería una cosa absolutamente distinta a lo que hay ahora. Y esa es la doble vara de medir que tenemos nosotros en términos de calidad democrática. La delegada del gobierno no se ha equivocado. La delegada del gobierno ha sido, me da igual. Ella admite que ha sido estafada. Lo primero que tiene que hacer por dignidad es irse. Lo que pasa es que es una señora que está en campaña para ser o para tratar de liderar alguna candidatura en Madrid. Se le ve de lejos y ya está. Y no tiene más solución.
Juanma, tú que tienes la agenda de la presidenta regional, ¿vuelve a tiempo de la convención del Partido Popular en Valencia o no vuelve a tiempo?
Vuelve a tiempo si no hay ningún contratiempo, valga el juego de palabras.
Te ha salido
un pareado.
Porque va a llegar de empalmada, dicho vulgarmente, a Valencia.
Sí, el llevamos una mañana de technicality que no vea así.
Sí. O intentando dormir en el avión, porque no le da tiempo a hacerlo de otra manera. Se ha cancelado su agenda para el viernes, que en principio estaba previsto ir a Los Ángeles a acompañar a Alejandro Sanz al estreno de su estrella del Paseo de la Fama. Uh-huh. El cantante ha querido que ella fuera un poco su madrina, ¿no?, en ese acto, ya que estaba por Estados Unidos, pero no, se ha cancelado y el viaje de Estados Unidos se va a remitir a Nueva York y a Washington, en Nueva York, para quedar con fondos de inversión y con empresarios, y en Washington con representantes hispanos del Congreso, tanto republicanos como demócratas. A mí ahí me queda la incógnita de si estará viendo a Isabel Díaz Ayuso, a Alexandria Ocasio-Cortez, la popular representante demócrata en el Congreso. que un poco simboliza todo el movimiento woke y la parte más de izquierda de los demócratas, ¿no? Pero bueno, volviendo a la convención, que es lo importante, Ayuso llegará a tiempo. Todo lo que no hubiera sido asistir a la convención se habría interpretado acertadamente como un desacato a la autoridad de Pablo Casado. Uh-huh. Un Pablo Casado que lleva 6 meses preparando él mismo, junto con sus más cercanos colaboradores, esta convención de relance ideológico del PP. Y ahora está por ver si pueden cuadrar bien la agenda, que yo creo que no habrá ningún problema, para que ella participe en la mesa con el resto de varones autonómicos del Partido Popular. Al final, esto, bueno, pues se puede interpretar como un pequeño gesto de tregua por parte de Isabel Díaz Ayuso. La gran preocupación de Génova era que la convención no quedase eclipsada por el debate del PP de Madrid, y yo creo que lo que ha eclipsado al debate ha sido la erupción del volcán en La Palma, de Cumbre Vieja, porque si no, seguiríamos otra vez hablando de quién va a liderar el PP de Madrid, si Isabel Díaz Ayuso o una tercera vía, toda vez que el alcalde José Luis Martínez Almeida está bastante, bastante ya quemado de este debate, y no lo podemos dar por descartado, pero sí por cansado e intentando salirse de un debate tan eléctrico como este.
Diré que en fuentes de empresas que hacen encuestas, en las últimas 2 semanas ha detectado que sí ha afectado al Partido Popular esta pelea. Sí. Y la ha aceptado, sí.
Sí, yo creo que por eso lo que se está produciendo ahora mismo es un proceso de asimilación, tanto en la Puerta del Sol como en Génova, de que se están pasando de la raya con el debate interno.
Sí, se han pasado de la raya. Final, según los encuestadores, los que hacen encuestas, se han pasado de la raya. Sí,
sí, al final terminará perjudicándoles. Que a veces es una cosa completamente clásica en la derecha. Es decir, cuando le va razonablemente bien, se empeña en dispararse en el pie, sí, irremisiblemente.
Y si pueden los dos pies también.
Sí, si pueden los dos pies. Y lo hemos visto en numerosas ocasiones. Si realmente, a ver, la convención del PP es importante desde muchos puntos de vista. Primero, porque estamos en el Ecuador de la legislatura y porque Sánchez está en un momento de declive demoscópico bastante importante, bastante relevante. Yo, más allá de lo que digan las encuestas, me fío mucho de lo que ocurrió en el mes de julio, que fue una enmienda a la totalidad de Sánchez sobre sí mismo con la crisis de gobierno. Eso ha sido determinante del nivel de desencuentro social, de falta de empatía que le está produciendo a Sánchez la gestión de la pandemia, la gestión de la recesión, tanta mentira acumulada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si eso está siendo así, y a la inversa, el único partido con opciones reales de gobernar es el Partido Popular, que va ganando apoyo, aprovechando incluso un cierto estancamiento de Vox que se ha producido en las elecciones de Madrid, se vio, no en las de Cataluña, pero sí parece que se ha producido un cierto estancamiento, que los pronósticos son muy favorables en Andalucía. Lo razonable es que todos remen en la misma dirección. ¿Qué es lo que hace el Partido Popular? Pues justo lo contrario para terminar de dar bazas. Y la fidelidad de voto que mantiene el Partido Popular no es grande. Es decir, los 2, 3, 4 millones de votantes habituales del PP en el pasado que se marcharon a Ciudadanos, que se han marchado a Vox y que ahora por un manejo mental del voto útil podrían volver al Partido Popular porque su prioridad es votar contra Sánchez, resulta que se puede cansar de estas conductas inmediatamente. Ese planteamiento del
es automático.
Claro, del votante diletante que dice, pero hombre, oiga, ya yo le he dado mi confianza, vuelvo otra vez al redil, quiero votarle a usted, quiero echar a Sánchez, y usted no me hace más que ponerme dificultades peleándose con su propio equipo. Váyase usted a hacer puñetas. Y me da la sensación de que algo han empezado a notar en el Partido Popular respecto a esto y que están bajando todos el listón de la exigencia en ese sentido.
¿Lo ves cómo estamos una buena mañana de technicality con lo de hacer puñetas? Dime, Carlos.
No, es algo muy judicial.
Por eso es muy judicial. Es muy judicial. Sí, sí. Si lo digo por lo que decía el señoría esta mañana, a ver que la tiene más larga, con perdón, que la technicality del día. Dime, Carlos.
No, comentaba que remar en la misma dirección no es fácil cuando lo que va a quedar claro después de esta crisis, que por lo menos a lo mejor se ha abortado ya en la próxima convención del Partido Popular, o por lo menos ha suavizado, por lo menos digamos hay una entente cordial formalmente, es que ya hay una alternativa que se quiere presentar algún día, no sabemos cuándo, en Madrid. Hasta ahora la presidenta Díaz Ayuso era la presidenta de la Comunidad de Madrid, sí, y tenía una cierta proyección, pero es que ahora después de esta batalla todo el mundo ha entendido que lo que hay no es una batalla por quién es la caza menor, es quién es el presidente o la presidenta del PP de Madrid. La caza de mayor, quién va a estar en Génova dentro de algunos años. Ese es el asunto de fondo. Podemos distraerlo con si es una pelea entre Almeida o Ayuso, pero aquí lo que está en juego es quién va a ser el futuro candidato del Partido Popular. Y eso es lo que se ha visualizado en esta crisis.
Después del 23. El candidato después del 23.
Pero hombre, es que esto de los liderazgos a tanto plazo, ya me parece que hemos cambiado bastante ya, en fin. Tenemos que aprender algunas cosas, entre otros motivos.
Yo estoy de acuerdo contigo en eso.
Esto ya se planteó con Cristina Cifuentes. Es que, luego pasan cosas como pasan tan rápidamente. En el mes de abril, el señor Rivera tiene, no sé, se queda 8 o 10 votos del Partido Popular, casi con el mismo porcentaje de voto, y en el mes de noviembre está en su casa. Es que tenemos que ser todos un poco hay que relativizar un poco esto de los liderazgos políticos, que cada vez son más cortos.
Pero son los políticos los que tienen que hacerlo, ¿no?
Totalmente,
no, yo
estoy de acuerdo, pero no especulemos con que todo esto es un movimiento preventivo pensado para que en 2028, hombre, yo creo que es un poco exagerar todo, ¿no?
Añade algo, Juanma, tú que estás al día todos los días con la información del Partido Popular, añade, que nos vamos.
Yo creo que a medio plazo no hay ninguna posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso presida el PP nacional, que aquí la batalla es por el poder del principal ariete político e ideológico de los populares, que es el PP de Madrid, que es el PP de Casado. Recordemos que tanto Casado como Ayuso como Almeida vienen del mismo tronco, de la misma rama del PP, que es la de Aguirre, la de Esperanza Aguirre y Aznar, pero el PP liberal en lo económico y más conservador en el resto, de Esperanza Aguirre en Madrid, de ahí es de donde vienen ellos tres, y que Casado intenta que, bueno, el entorno de Isabel Díaz Ayuso no intervenga tanto en la composición de las listas de su comunidad, una comunidad en la que él tiene la mayor ascendencia que tenga en cualquier otra, ¿no? O sea que, pero a largo plazo ya digo que Casado ha renovado provincialmente el partido, ha colocado a gente que le apoya, como hacen todos los líderes, para blindarse en mayor o menor medida, y lo que sí es cierto es que si las próximas elecciones, con todo este viento demoscópico a favor, Casado no es capaz de remontarlas, va a tener muy muy cuestionado su liderazgo, y ahí se abrirá una etapa en la que solo hay dos posibles contendientes, o tres posibles contendientes para su liderazgo en el PP, que son Feijóo, Ayuso y el tapado Moreno. Ahí en ese punto, yo tengo para mí que Ayuso es la que menos aglutina el voto en el resto de España, de los tres. Bueno. Y que los otros dos serían mejores candidatos. O sea, fijaos si estamos lejos.
Bueno,
de
ya te has ido muy lejos, Juanma. No tengo tiempo yo.
Nacional.
Dime, Carlos.
Que a medio plazo no hay nada.
Un segundo. Lo que no está claro es que Ayuso comparta esa tesis.
Ah, vale. Pues ahí lo dejamos. Adiós, Carlos Sánchez. Hasta el próximo día. Te mando un fuerte abrazo.
Muy buenos días.
Juanma, la meto un fuerte abrazo. Que vaya muy bien, compañero. Adiós, Manuel Marín.
Buenos días.
Fuerte abrazo. Que viene Laura Cabrera con el avance del partido de la una.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7, con Nieves Herrero en Onda Madrid. En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
A la una hay partido en Onda Madrid. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué vamos a contar hoy?
Bueno, pues contaremos la previa de la sexta jornada, que arranca hoy ya en Primera División y lo hace con un derbi de necesidad en el Coliseo Alfonso Pérez a las 7:30. Lo contaremos aquí en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Getafe Atlético de Madrid. Necesidad para el Getafe, 0 puntos, 5 derrotas, solo un gol. Michel evidentemente se la juega, aunque el técnico, que cada vez que acude a la rueda de prensa, pues evidentemente es para hablar de su futuro, dice que de momento cuenta con el apoyo del presidente Ángel Torres. Yo creo que usa incluso un mensaje de psicología invertida, porque dice que si él hubiera sido presidente, igual ya le habría dicho unas cuantas cositas a su entrenador, que no sabe hasta qué punto toda la culpa puede ser suya o que los futbolistas pues tampoco están funcionando todo lo que debe. El Getafe además que va a contar con bajas importantes, hasta 5, Yanko, Arambarri, Vitolo, Sandro y Cavaco no van a poder estar, y parece que también cuenta con las dudas de Maximovic y Olivera. Pero claro, dices, el Getafe se la juega evidentemente, pero el Atlético de Madrid es que tampoco está para tirar cohetes, porque por la parte de arriba pues va viendo cómo se van alejando esas posiciones y bueno, pues también tiene interés el conjunto rojiblanco de conseguir algo positivo en el Getafe. Los números siempre han sido muy favorables al Atlético de Madrid. El Getafe lleva 19 partidos de los últimos que ha jugado contra el Atlético de Madrid sin conseguir la victoria y sin hacerle un solo gol. Así que mucho en juego en ese derbi. Hablaremos y escucharemos a los entrenadores en la previa. Simeone dio ayer cariño a Luis Suárez. Dice que no ha tenido la pretemporada que debe y que todavía hay que esperarle, y que a Griezmann le ha pedido lo que quiere del francés y que están en el camino de conseguirlo.
Y luego juega el Rayo.
Y luego juega el Rayo Vallecano, sí. Hoy también en San Mamés a las 10 de la noche ante el Athletic Club de Bilbao. Veremos a ver si Falcao, que se estrenó el otro día como goleador, es capaz de marcar ante el equipo menos goleado de Primera División, que es el Athletic Club de Bilbao. Y el Real Madrid jugará mañana a las 10. No hablará hasta por la tarde Ancelotti en la previa de ese choque, aunque sí le hemos escuchado al técnico italiano en una radio italiana decir que está viviendo una luna de miel con el Real Madrid, su segunda luna de miel. El Real Madrid, que no va a poder contar con Carvajal, no se sabe exactamente el alcance de la lesión, pero no va a estar mañana en ese partido ante el Mallorca. Kroos parece que evoluciona, pero no llega todavía. Y ojo a Valverde, porque estuvo ayer ausente en el entrenamiento por una gastroenteritis, y veremos a ver si el uruguayo puede llegar al partido.
¿Y qué más?
Pues hablaremos también de piragüismo, porque tenemos una madrileña, María Corbera, que se ha proclamado campeona del mundo en el Mundial de piragüismo en Copenhague este fin de semana. Y bueno, pues tiene una historia curiosa, porque María se quedó por nada de no ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, y bueno, pues tiene muchas ganas de poder acudir a los próximos en París. Y fútbol sala, España ya está en los octavos de final del Mundial de Lituania después de golear ayer a Armenia. El viernes nos medimos en octavos de final a la República Checa.
A la una, el partido de la una, Laura Cabrera, que vaya muy bien.
Adiós, que tengáis buena mañana.
El Tiempo, Telemadrid. Hola, Elena Miñambres.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Buena mañana. ¿Cómo va a ser la mañana?
Pues mira, hemos tenido fresquito los que hemos madrugado mucho y hemos salido de casa. Ese viento de componente norte nos dejaba una sensación térmica heladora. Venga, te doy la palabra. ¿Qué quieres decir?
Fresquito no.
un frío que pela.
Frío que pela.
Pero vamos.
Lo estamos suavizando porque te voy a decir que en puntos de montaña, en algunas localidades, el termómetro, atención, ha oscilado entre los 2 y los 5 grados. Imagínate, se han tenido que sacar el nórdico y el polar. Bueno, total, que la temperatura mínima se nos ha ido hacia abajo y la máxima se va a ir hacia abajo. También durante esta jornada estaremos en torno a los 23-24 grados. Hoy, de momento, estamos a la espera de mañana darle la bienvenida al otoño y de sacar el paraguas mañana con temperaturas más bajas.
Pues nada, pues mañana hay que venir abrigadito, ¿no?
Mañana hay que venir abrigadito, la temperatura mínima será cada día un poquito más elevada, la máxima no va a ser cada día más elevada, mañana hará un poquito más de frío en las horas centrales del día y, como te digo, estrenaremos el otoño a las 21 y 21 de la noche, a las 9 y 21, y hay que ir buscando el paraguas, porque durante los próximos días esa va a ser la tendencia, que lleguen nubes activas que repartan algo de agua y rieguen nuestra comunidad, que viene
pues
muy bien.
Pues a las 3 y 25 el mejor tiempo.
Ahí estamos.
En Telemadrid, Elena Meñambres.
Hasta mañana.
Te vemos en Telemadrid. Adiós, adiós, adiós. Respirar y sentir que la verdad inunda el aire. Voy dejándome llevar, caminar. Martín Romo.
Lo nuevo de Sergio Dalma. Los puntos cardinales. La noche de San Juan, con un toque rumbero, un adelanto de lo que nos espera en su nuevo disco, Alegría. Llegará el 19 de noviembre, un trabajo cargado de optimismo y de esperanza que nace con la intención de provocar sonrisas. Una invitación, Juan Pablo, a disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida que va a presentar en directo en Madrid el próximo 28 de enero en el Wizzing Center.
A las 10, noticias en Onda Madrid. Luego sigue Eli del Valle con este Buenos Días Madrid. Los que hemos empezado a las 6, Buenos Días Madrid, nos marchamos exactamente por donde hemos venido. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. ¡Adiós! Despertar y pensar en aprender.